Tramas, comida, alimento. ¿Cómo nos alimentamos?
¿Cómo nos alimentamos?
¿Qué comemos?
¿Cómo comemos?
Somos lo que comemos.
A ver, niños, ¿alguno de ustedes puede decirme para qué sirven los alimentos que comemos?
En mi casa se habló mucho siempre de comida. Es una familia donde hay médicos y donde hay buenos cocineros. Cuando se conjugan esas dos cosas, aparecen interrogantes alrededor de la comida que no sé si en todas las casas se hacen.
Soledad Barruti, periodista.
En la mía estuvo muy presente eso y con mucha información también. Y entonces ahí sabes que lo que estás comiendo muchas veces, inclusive lo que tenés por antojo, no es algo que... No sos libre de todas tus elecciones, ¿no? Obviamente vivís en un mundo, vivís en un sistema, vivís bombardeado por mensajes que no sabes que estás recibiendo todo el tiempo. Ahí empieza como una pequeña búsqueda. Bueno, o sea, ¿realmente estamos siendo libres ante nuestras elecciones?
Cuando les das patitas a tus hijos, les estás dando lo mejor, el mejor acompañamiento. Nuevas Lay's Papas Pie.
Es mucho más que la auténtica mortadela. Sus productos marcan la diferencia.
El mejor cereal combinado con los más ricos sabores.
¿Qué ves? Una milanesa napolitana.
El bienestar tiene que hacer con hacer bien. Tiene que ver con hacer bien. No, para mí la alimentación te tiene que hacer bien.
Marcelo Barraza, creador de Prisca Alimentos.
Creo que esa es la base de la que nosotros trabajamos. ¿Cómo lo canalizamos? Lo canalizamos a través de la alimentación. Y eso lo vas a percibir vos cuando te alimentás. No hace falta que te lo diga nadie. Nosotros proponemos una alternativa y dentro de esa alternativa te proponemos incorporar. No hace falta que saques nada, vos incorporalo. Y dentro de ese incorporar vos te vas a dar cuenta, comparando, escuchándote, sintiéndote, en qué momentos te conviene ingerir cada alimento para eso que es el bienestar, para sentirte bien. Me parece que la alimentación para mí pasa por ese lado, por hacer y sentirte bien. Para mí la alimentación te tiene que hacer bien.
Estamos invadidos de productos en abundancia en los supermercados, pero cuando te pones a elegir esos productos, te das cuenta que hubieron muchas otras elecciones que se hicieron antes por vos y que llevaron a que esos productos no fueran una elección libre tampoco, ¿no?
Me parece que el hecho de conocer al productor siempre es básico. Conocer a la persona que le compras y charlar sobre dónde compra la materia prima te va a ayudar, y en general vas a tener coincidencias entre todos los productores que van, te vas a ir dando cuenta de que le van comprando siempre a los mismos también, ¿no? Para que un alimento sea considerado orgánico en un mercado tiene que ser certificado sí o sí, y bueno, esto otorga la certificación una confianza inclusive para el mercado internacional, ¿no?
Antes no se fabricaba comida. Antes se producía, se trabajaba, y ese trabajo del campo resultaba en una serie, en una variedad de comidas. La idea de fabricar comida habla de, por ejemplo, de pensar que un gallinero en realidad es una fábrica de huevos. Y de verdad, y se trabaja de esa manera y se articulan a los animales y a las personas que trabajan alrededor de esos animales dentro de esa idea fabril.
Soledad Barruti es autora del libro Mal Comidos.
Estas construcciones cartesianas alrededor de la comida modifican mucho los alimentos.
Antes no se fabricaba comida.
En realidad, nosotros los paladares de los últimos, no sé, te puedo decir 20 años, quizás sea un poquito más, un poco menos, es casi una generación. Se modificaron un montón debido a la alimentación producida por los sistemas industriales. Me parece que eso ya a nosotros nos crea una base en la que mucha gente de esa generación ya tiene un paladar diferente, ¿no? Y una costumbre diferente de consumo inclusive. Yo creo que hay algo que no se va a perder nunca, que es justamente esto también del conocimiento casero, digamos, ¿no? Me parece que eso, que es lo que hace artesanal, que es lo que en las casas se heredó de las abuelas, de las mamás, Eso tampoco se va a perder. Y eso está bueno incentivarlo, ¿no? Porque es la base de prácticamente de una buena alimentación. Lo que pasa es que también los tiempos en los que hoy la familia trabaja el hombre, trabaja la mujer, se trabaja mucho tiempo, se trabaja muchos horarios, han llevado a que prácticamente en la cocina también se pierdan hábitos.
Marcelo Barraza, creador de alimentos orgánicos Prisca.
No es que la búsqueda hacia o el recuerdo de los alimentos sin toda esa intervención industrial y de intensificación productiva alrededor es algo que se puede olvidar, o es algo a lo que hay que echar mano para darnos cuenta de qué es lo que perdimos cuando adoptamos este sistema que habla de animales que no son animales y de personas que son menos personas también. Todo el tiempo este sistema de producción de alimentos nos exige olvidarnos de dónde vinieron las cosas que estamos comiendo. Porque si vos te pones a pensar cómo vinieron las cosas, no te las querés comer. O sea, realmente es muy poca la gente que puede decir, a mí no me importa. Porque no solamente tiene que ver con crueldad animal y demás cosas, sino que tiene que ver con una cantidad de insumos y de químicos que pasan a formar parte de tu dieta que vos antes no tenías y que generan efectos adversos sobre la salud.
De todos los placeres de la vida, uno de los más importantes es el comer. Y es que el comer es tan sabroso. ¿Aceptarían ustedes que yo les invitara a comer algo divino? Algo como el platanito con arrocito, una arepita con su quesito, una ensalada con aguacate,
el picantito para el remate.
Son pequeñas intoxicaciones sutiles de conjugadas también entre varios alimentos. Cada alimento tiene su propio proceso y su propia intensificación y requiere de determinadas cosas que van haciendo una especie de combo peligroso sobre tu salud. Y entonces tenemos que olvidarnos de eso también, ¿no? Y hay también una tendencia muy grande de decirle a la gente, bueno, no se preocupe, no pasa nada, está todo estudiado, está todo bajo control.
Comer es lo que quiero yo hacer.
O sea, me parece que un poco, no solamente la movida orgánica, sino un montón de emprendimientos que no son orgánicos y que también aportan con alimentos naturales, que rememoran todo eso, ¿no? Es como que hay una tendencia a que eso persista, digamos, ¿no?
La lógica es siempre la misma alrededor de la producción de alimentos, de este tipo de producción de alimentos intensivos. Es producir la mayor cantidad en el menor tiempo, en el menor espacio. O sea, cómo generar ganancia sería, ¿no? Para una empresa. La lógica es la de la búsqueda de ganancia, entonces se piensan formas de producción que den esa rentabilidad. Entonces se rediseñan, todo está como amparado bajo el gran paraguas de la idea de darle de comer un mundo de cada vez más miles de millones de personas. Bajo esa consigna, en un momento muy particular de la humanidad, cuando terminan las grandes guerras y se desata lo que se llamó la Guerra Mundial contra el Hambre, en donde curiosamente las empresas que más fuertemente habían participado sobre la guerra y que más se habían empoderado en la guerra, que son las empresas químicas que laburaban estas bombas químicas para derribar enemigos, terminan realineándose en esta búsqueda de alternativas para solucionar el tema del hambre, sin contemplar que los países sobre los que se quería solucionar el hambre habían sido países colonizados, países que habían sido empobrecidos y que habían cuyos productores no es que se habían olvidado cómo producir comida, sino que habían sido corridos del lugar, como India después del paso de Inglaterra durante tantos años. Entonces se diseñan estos sistemas de producción en donde ya no va a haber una producción a pequeña, a mediana escala, sino grandes extensiones de tierra de una sola variedad. Se diseñan estos campos grandes, monocultivados, que como en la naturaleza no existen, se piensan obviamente en un montón de cosas que en la naturaleza no hay, para alejar lo que no se está produciendo. Insecticidas, para que no se acerquen los bichitos a querer comer. Herbicidas, para pensar que no haya otras plantas, sino solo la planta que se quiere producir. En fin, una cantidad de cosas en común combo con semillas de plantas mejoradas para vivir en ese sistema de producción.
Soledad Barruti.
Ese sistema productivo se extiende a todo, ¿no? Entonces cada vez empiezan a usar más químicos, cada vez químicos más peligrosos, cada vez empiezan a surgir más enfermedades alrededor de las personas que producían. Entonces viene una segunda etapa, que es la etapa de pensar plantas transgénicas, plantas que estuvieran transgenizadas según una nueva idea de químicos que fueran un poco más inocuos. Eso te plantea este escenario de ensayo sobre la naturaleza, de algo que nunca se dio, que es ponerle un gen de otra especie a una planta o a lo que fuere. Es muy exitoso, la facilidad productiva realmente vuelve mucho más fácil la producción y la vuelve pensando en hacer del suelo, hacer del campo un gran abastecedor de comida para esos animales que ya estaban confinados. Lo que se planta en los campos a gran escala son soja y maíz transgénicos que no comen las personas, comen los animales. Se va diseñando un nuevo panorama dentro de la tierra que obviamente se vuelca a tu mesa. Porque vos, ¿qué empezarán a comer cada vez más las personas? Productos animales, derivados animales. Entonces, cuando te dicen de otra manera no se podría alimentar al mundo, sin dudas hay un sobreconsumo y hay una sobreproducción de comida que no da de comer a todo el planeta, hace a la obesidad directamente, porque ¿qué tenés vos en este escenario en donde se suponía que se iba a contemplar el hambre del mundo? Los hambrientos siguen siendo los mismos, pero muchos más. Digo, se trata entre las mismas personas que tenían hambre, que son estas personas que no pueden acceder a la tierra y que no pueden acceder a los espacios de producción, pero en mil millones. Y del otro lado tenés algo nuevo, que es los hijos de esta aparente abundancia, que no es tal, sino que está teñida de alimentos de mala calidad y de una industria que se hizo cada vez más poderosa, que son los obesos y todas sus enfermedades acompañantes, que son 1.500 millones de personas que padecen diabetes, enfermedades cardiovasculares. Bueno, se habla de 200 enfermedades alrededor de la obesidad, ¿no?
La lógica es siempre la misma alrededor de la producción de alimentos. Es producir la mayor cantidad en el menor tiempo, en el menor espacio.
Mientras la raza humana sigue creciendo, aumentan las presiones sobre un planeta con recursos limitados, especialmente en términos de agua y alimentos. Gobierno, empresas multinacionales y organismos internacionales parecen coincidir en que la producción de alimentos genéticamente modificados son la solución.
Desde el año 2008 empezó una crisis por los precios en los alimentos. El acceso a productos alimenticios ha sido cada vez más caro, sobre todo para países en vías de desarrollo.
Si un cuarto de la comida que se desperdicia actualmente se pudiese salvar, sería suficiente para alimentar a las 879 millones de personas que pasan hambre hoy en día en el mundo.
No se puede intentar frenar a las al interés genuino de un montón de personas diciéndoles está todo bien, porque claramente no está todo bien. Si estuviera todo bien, las personas no estarían buscando explicaciones detrás de lo que está fallando.
Soledad Barruti, periodista.
Nadie que se sienta a su mesa se sienta cómodo a comer un pollo y confiado, a no ser que nunca le haya llegado ninguna información o que no pueda hacerlo porque no tiene el dinero, no tiene el recurso para elegir otro alimento, que eso es una realidad que obviamente no hay que desentender. Digo, no se hacen cuestiones, no se cuestiona a la gente, no se cuestiona a todo el mundo qué tiene enfrente cuando come, porque no todo el mundo tiene garantizado ni siquiera que va a comer todos los días en nuestro país. Los que pueden sí lo hacen, y me parece que muchos otros científicos, muchos otros médicos están muy atentos a este fenómeno y están ganándole la corrida a una realidad que les pasó por encima.
No se cuestiona todo el mundo qué tiene enfrente cuando come, porque no todo el mundo tiene garantizado ni siquiera que va a comer todos los días.
La soberanía alimentaria es, por si hay alguien que no la escuchó, la capacidad de los pueblos de producir sus alimentos según las necesidades del pueblo y según los conocimientos de las personas que saben producir esos alimentos y que quieren producir esos alimentos según sus saberes. No es algo descabellado y prehistórico, es algo absolutamente razonable, porque mientras este sistema avanza, este sistema no es un campo sin campesinos, es una agricultura sin agricultores, es una agricultura de máquinas y de esta ciencia que habría que empezar a cuestionar cada vez más seriamente, sin ningún complejo. Recuperar la soberanía alimentaria es también recuperar nuestros alimentos que hoy en día están siendo rematados, es recuperar eso. Me parece que es donde está la solución para salir de esta trampa y para pensar que hay una realidad posible que está exactamente del otro lado de esta, que esta es muy grande, que es muy poderosa, pero que pensándola solo como poderosa, diciendo listo, es lo que ya está, estamos encaminándonos hacia un problema serio, grave y profundo.
Equipo de producción: Oscar Bossetti, Leonel Córdoba, Blanca Curia. Locuciones: Fernanda Villanueva.
Este programa es producido en el marco de una campaña internacional sobre nutrición, alimentación y agricultura de la Asociación Mutual de Radios Comunitarias, AMARC, y la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, FAO.